está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos, programas especiales de Navidad del Espacio en Blanco, llenos de nuevos contenidos que comienzan aquí en Radio Nacional. Luego ya comenzamos en el estudio 205 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar esta noche el programa. La parte técnica, nuestro compañero Mario Galán, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer y la gratitud a todos por estar ahí en este tiempo especial de Navidad, acompañados de la radio. Siempre tenemos redes sociales. Nuestra compañera nos da algunos datos.
Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Redes sociales que, como ya sabéis, controlan nuestros compañeros Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, y ya están ahí dispuestos a recibir vuestras consultas. Son muchos los temas que os hemos preparado para hoy en este programa especial. Ahí va un avance.
Programas especiales en este tiempo de fiestas navideñas. Y llegan llenos de misterios, de enigmas que poco tendrán que ver con las fechas que vivimos. Para comenzar, iniciaremos el viaje yendo al encuentro de animales insólitos. Un viaje de la mano de un antropólogo al encuentro de seres desconocidos pero legendarios. Seguiremos yendo hasta el cementerio para, acompañados de su guardián, descubrir datos sobre el hombre perro. Y seguiremos ruta por lugares poco conocidos de una parte de nuestra tierra, donde, según dicen, mora el misterio. Terminaremos preparándonos para un contacto que anuncian será inminente. Este es el cuaderno de ruta de los viajes que hoy te proponemos, y lo hacemos con una sola intención: que disfrutes de ellos.
Esos son los argumentos que os hemos preparado, solo con el deseo de que disfrutes de la radio mientras vivimos estas fiestas. Y comenzamos con misterios. Tras esa introducción, nos vamos a descubrir algunos a extraños e insólitos animales.
Ponemos rumbo hacia Galicia, a la búsqueda de algunos de sus misterios. Nos haremos acompañar de un antropólogo que la conoce bien. De su mano descubriremos lugares y, sobre todo, animales míticos que aún se muestran en esa geografía mágica. aves como la rampoña y el pájaro de lluvia, serpientes que comen niños o dragones que habitan en cuevas. Hablaremos de monstruos marinos y, por supuesto, del Wagner, un animal salvaje con aspecto demoníaco. Acompáñanos en esta ruta de descubrimiento en una tierra mágica. Iremos con un guía de excepción.
Y nos vamos hasta Galicia a hablar con un antropólogo de encuentros con animales insólitos. Rafael Quintia Pereira es nuestro invitado. Buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un placer que estés con nosotros en el Espacio en Blanco.
Vale, igualmente.
Antropólogo y profesor tutor de la UNEF, ¿eres?
Sí, de antropología.
De antropología. Cómo me gusta, me gustaba y me gusta la antropología.
Sí, a mí también.
¿Verdad? Y sí, has hecho un trabajo hablando de encuentros con animales insólitos en Galicia. No podía ser en otro lugar, ¿no? ¿Por qué Galicia y qué es la criptozoología? Si nos puedes dar unos pocos datos.
Bueno, Galicia, porque yo soy gallego, mi ámbito de trabajo en el antropológico es Galicia, y además, bueno, es un paraíso, ¿no?, para todos los temas de mitología y sobre todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial. Y me interesaba este campo porque entronca, digamos, seres que están recogidos en nuestra mitología con experiencias que tiene la gente y que, de alguna manera, bueno, pues se relaciona, ¿no?, esas visiones de esos seres, pues con algunos seres mitológicos y otros con seres de la criptofauna, ¿no? Entonces es un viaje entre la zoología, la zoología desconocida y la mitología.
Ya, lo bueno que tú que has hecho es que en tu trabajo has recopilado testimonios de gente que ha dicho estar en contacto con estos seres o los ha visto.
Sí, claro, sí. Es lo bueno que tiene hacer trabajo de campo, que realmente recoges directamente testimonios de gente que ha tenido encuentros con animales que son difíciles de identificar y que muchas veces tienen similitudes pues con esas figuras de nuestro folclore, ¿no?
Vamos a descubrirlos esta noche. Comienzas parte de tu trabajo hablando de felinos de enorme tamaño. ¿Por dónde empezamos? Hay uno que me llama mucho la atención, el loberno. Loberno, que no es el lobezno, sino loberno. ¿Qué es este bicho? ¿Quién es?
Sí, loberno, pero una de las variantes del nombre también es loberno. Ya lo recogió el ilustrado Fray Martín Sarmiento en 1760. Habla del loberno o lobezno. Bueno, pues esto es un ser mitológico que vamos a ver cómo se corresponde a una realidad, o hay un fondo de realidad en esto. Es una especie de animal, de felino de gran tamaño, con cuerpo moteado. Se le atribuyen propiedades extraordinarias como la capacidad de paralizar con la mirada, de ver incluso a través de las paredes. Hay determinados lugares de Galicia donde se dice que habita, ¿no? Pues la Penagoía, bueno, hay varias referencias de lugares concretos, ¿no? Pero lo cierto es que hay gente que describe tener encuentros con felinos de este tamaño, ¿no? Entonces, de tamaño considerable, y a raíz pues de los estudios también, bueno, de la bibliografía que existe, pues sabemos que desde hace siglos se habla de la existencia de estos felinos, ¿no? Por eso hay investigadores que relacionan estos seres y estos encuentros con estos gatos grandes, ¿no? Uh-huh. con la posible existencia pues del lince ibérico o incluso del lince boreal, que era mucho más grande y se considera extinto, ¿no? Entonces hay trabajos serios de investigación respecto a la posibilidad de la supervivencia de estos felines, de estos linces, en determinadas zonas boscosas de Galicia.
Pero lo curioso, según cuentas aquí en este artículo, en este trabajo que haces, es el loberno ataca a los animales domésticos, chupándoles la sangre, e incluso se cuela en cementerios para devorar a los cadáveres. Y si te lo encuentras, solamente con su mirada te puede paralizar con una sola mirada. Increíble, ¿no?
Sí, eso se dice de animales, que realmente tienen una gran carga simbólica, como es el lobo, la serpiente o el loberno. De los tres se dice que tienen el poder de paralizar con la mirada. Incluso hay relatos que dicen que son capaces de impedir que dispare un arma, ¿no? Bloquear un arma con ese poder de fascinación que tiene la mirada. Pero lo cierto es que yo he recogido testimonios pues de animales atacados, y la gente te dice, pues eso no pudo ser un lobo, pues porque ha tenido que saltar una tapia de 3 metros, de animales que han sido pues desangrados, y muchas veces la gente lo relaciona pues con la posible existencia de estos felinos, que uno de los nombres que reciben en Galicia es Queixa, también se refieren a ellos como tigre de la serra, es decir, el tigre de las sierras. O sea, la gente habla de felinos de mediano tamaño que atacan a sus animales, ¿no?
Sin embargo, algunos investigadores, Rafael, y lo habías adelantado antes, dais la posibilidad de que, en vez de ser un animal mitológico, sea un lince ibérico o incluso lince boreal, que es más grande todavía, que pensabais que estaba extinto, pero que puede haber quedado todavía en esas sierras y en esos lugares remotos de Galicia.
Sí, sí, por las descripciones que da la gente, realmente la gente ve felinos grandes, no son gatos abandonados, ¿no? Hay muchos testimonios y descripciones a día de hoy de estos felinos. También hay casos, como te digo, constatados de ataques, que bueno, que un ataque a un animal es difícil distinguir cuando es un lobo, cuando puede ser un perro salvaje, pero cuando el animal está dentro de un cercado, dentro de un corral que requiere ya una agilidad para entrar en ese sitio, pues ya nos hace más fácil entender que pueda ser un felino, ¿no? Y incluso testimonios de cazadores que no hace muchas décadas dicen haber cazado este tipo de seres. Entonces, sí es posible que ahí detrás de estos encuentros, detrás de esa figura mítica del Noverno, esté posiblemente un lince ibérico o incluso el lince boreal, ¿no? Con lo cual esto sería una especie como de búsqueda del tigre de Tasmania, ¿no?
Qué curioso. Lugares donde se haya visto, donde se puede localizar Peñagoya y en la Sierra Acapelada, qué lugar tan increíble, cerca de San Andrés de Teixido.
Sí, sí, ahí se habla pues que está el furado del Loberno, es el hueco, el agujero del Loberno, la cueva del Loberno, y en este otro lugar que has comentado, la Peñagoya, entre Ayuntamiento de Xermade y Muras, hablo de Lugo, pues también en esa montaña, en ese pico, en ese farallón rocoso, también se dice que habita el Loberno, ¿eh?
Cualquier cosa puede haber en esos lugares.
Sí.
En este trabajo antropológico que haces, recoges otro tipo de animales, aves. Por ejemplo, la rampoña, el rancañón, la cabra del aire, el pájaro de la lluvia. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo son estas aves?
Sí, pues ahí tenemos, digamos, dos categorías, ¿no? Dentro de lo que es el mundo un poco más de la mitología. Aves que causan terror, que pueden raptar a niños, que pueden atacar a las gentes, ¿no? Aves que se describen como gigantescas, a veces que habitan en cuevas marinas, caso de la alondra, en la zona de Bueu, o la rampoña negra, en la zona de Carnota, o el rancañón, ¿no? Estos son aves que tienen grandes patas y que se cuenta que son capaces de llevarse a, no solo animales, sino algún niño, ¿no? Pero después tenemos otras aves que entroncan más con el mundo de la muerte. Son pájaros de mal agüero, animales que se ven pues a la noche o como presagio de muerte, unos días antes de que suceda un fallecimiento pues en una aldea, en un lugar. Es el caso del pájaro de la lluvia, el pájaro de la lluvia, que se describe como un ave nocturna de gran tamaño. Yo he recogido testimonios que emite un sonido como si fuese una respiración entrecortada, asmática, me decían. O el caso de la cabra loca, que grita como una cabra, pero es un pájaro que no acaban de identificar la gente, ¿no? Oscuro, porque tampoco se deja ver muy bien, y que siempre aparece unos días antes rondando aquella casa donde va a haber un fallecimiento, ¿no? Entonces vemos como unos son de un carácter más mitológico, pero otros realmente los describen, y existe la creencia de que estos pájaros pues pueden ser pájaros de mal agüero, presagio de muerte. Y luego hay avistamientos de aves también gigantescas, ¿no?, que vienen a reforzar pues estas leyendas también.
Tú de nuevo has entrevistado a testigos que te contaban que lo habían visto. ¿Se están viendo? ¿Se sigue viendo todavía en la actualidad?
Sí, por ejemplo, el caso de la cabra loca es muy habitual, ¿no? Escuchar ese pájaro que no acaban de identificar con esas especies de gritos, de chillidos, y que ya te digo que lo asocian, sabes que en Galicia hay una relación muy estrecha entre la muerte, ¿no?, y la vida, uh-huh. Y bueno, es un pájaro vinculado a este ámbito, ¿no?, a este ámbito simbólico de la muerte. El pájaro de la chudia también, pero por ejemplo, también se da el caso de que se están empezando a ver algunas aves que hacía muchas décadas, siglos incluso, que no frecuentaban nuestro territorio, quizás por el cambio climático, por ejemplo el caso de buitres, que tienen como plataforma pues Asturias, ¿no? Y entonces la gente, al ver esas grandes aves, que tampoco las tiene muy, muy identificadas, pues rápidamente las asocia a algunas de estas historias. Entonces te hablan de grandes pájaros que están viendo que pueden atacar a la gente, y que tú puedes deducir pues por el área en lo que te cuentan que puede ser un buitre, pero ya te digo, también hay testimonios de otras aves que no sabemos catalogar, incluso de algún avistamiento de testigos de primera calidad que nos están hablando de algo que puede ser, que parece increíble por la magnitud de esas aves, ¿no?
Uh-huh. En 2017, cuentas aquí, varias personas, entre las que estaba un naturalista, contemplaron desde Lugo un ave de una envergadura de 5 metros. Increíble. Increíble que todavía haya cosas que no solamente estén en el folclore, sino que se estén viendo y que no se sepa lo que son, ¿verdad?
Sí, claro. Por eso digo que es como un viaje entre el folclore, ¿no?, y la criptofauna, porque el avistamiento de aves o de animales que no son identificables fácilmente con la fauna conocida refuerza la creencia en este tipo de seres. Y posiblemente, bajo la idea de algunos de estos seres, haya un sustrato de realidad. El caso que dices, pues en 2017 estamos hablando de Lugo, ciudad, un barrio del centro de la ciudad, avistamientos a la tarde, junio, 9 de la noche en junio en Galicia, es de día hasta las 11 de la noche, uh-huh. Y en este caso el testimonio lo recogió una persona, para mí obviamente de toda la confianza, porque es un compañero también de la Sociedad Antropológica Gallega y es naturalista, ¿no? Y él estaba jugando al baloncesto, o sea, ni siquiera estaba, predispuesto a ver algo así, jugando al baloncesto con su hijo y varios chicos más, y de repente vieron pasar un ave pues como a 500, entre 500 y 1000 metros. Él calculó bien la distancia por las referencias del paisaje y la orografía, y él me decía, un ave grande, oscura, negra, ¿no?, de color negro, y que tenía una envergadura de entre 4 y 5 metros de punta a punta del ala. Eso es, hoy en día no hay, en la península ibérica no hay ningún ave de este calibre, ¿no? Él me decía que se le parecía, lo único que le podía recordar era al águila de Haas, que fue una de las grandes aves, ¿no?, de rapiña que existieron, pero que se extinguió hace más de 500 años.
Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Rafael Quintia Pereira, antropólogo, buscando explicación a algunos animales extraños que se han visto o se están viendo en Galicia. Vamos con bichos simpáticos que gustan mucho a la gente. Los ofidios, las serpientes. Serpientes que incluso se comen a los seres humanos.
Sí, sí, hay muchos relatos, ¿no? Aquí ya entramos en el campo de la mitología, cuevas donde habitan serpientes, como la cova de la Serpengitiriz, en el Caurel, ¿no?, Tralalastra, la cueva de Tralalastra, o en el Castro de Toña, que se cuenta la leyenda. Bueno, hay muchas leyendas de serpientes gigantescas que demandan incluso ofrendas, ¿no?, por parte de los vecinos, que tienen que darles de comer pues un becerro, tienen que darle una oveja, y que incluso hay casos en que atacan a las personas, ¿no? Pero más allá de estas leyendas, lo cierto es que también tenemos testimonios de avistamientos de serpientes de gran envergadura. No hablamos obviamente de anacondas, pero para lo habitual que de la fauna local, pues bueno, serpientes de más de 2 metros, incluso 3 metros, pues se han avistado y han causado temor, ¿no?, entre la gente que ha tenido este tipo de encuentros, ¿no? Uh-huh. Incluso hay alguna famosa, como era aquella del barrio de las Maravillas, en el pueblo de Trives, que se comía los gatos, ¿no?, y tenía como coto de caza pues una zona urbana, ¿no?
Qué curioso. Y serpientes que hacían ruidos como las gallinas.
Sí, sí, sí. De las serpientes también se cuentan muchas historias, ¿no?, en Galicia. Eso, que tiene la posibilidad de paralizar con la vista, que ladran, que emiten sonidos como las gallinas, Sabes que hay una creencia muy extendida, no solo en Galicia, en otros sitios, que las serpientes tienen la capacidad de entrar sigilosamente en las cuadras de los animales y bueno, mamar de los tetas, ¿no? De las vacas, incluso de las mujeres cuando están durmiendo. Ajá. En la cama y están con los niños que están criando, ¿no? Se dice que tienen un mamar muy dulce que incluso para engañar a los niños le meten la cola. Esos son los relatos, ¿no? De la tradición oral sobre estas creencias. Pero lo cierto es que en Galicia la serpiente, no lo cuento en el artículo, porque no era el motivo, pero tiene un carácter ambivalente. Por una parte, tenemos ese carácter un poco negativo, ¿no?, que viene también de la mano del cristianismo, pero por otra parte conserva también unas cualidades positivas, ¿no? Y hay determinados lugares en Galicia donde hay petroglifos, grabados rupestres de serpientes, como en el caso de Penalba, donde la gente que no podía, las parejas que no podían tener hijos, por ejemplo, iban allí a hacer una ofrenda de leche, dejarle un cacharro, una taza de leche delante de ese grabado, y después tenían relaciones sexuales pensando que esa ofrenda de leche a las serpientes facilitaría la fertilidad, ¿no?, y la procreación. Incluso hasta los años 60, en algunos sitios, para facilitar el parto, las mujeres se ponían una camisa de serpiente en algunas zonas de Galicia alrededor del vientre para facilitar el parto. O sea que tiene connotaciones positivas, y la camisa de serpiente se utiliza no solo como amuleto, sino como remedio curativo en la medicina tradicional gallega.
Es decir, que la camisa de serpiente es la piel que suelta.
Sí, la piel, claro. La serpiente es un animal que renueva su piel, un animal en contacto con la tierra, un animal telúrico, un atributo de las deidades asociadas a la tierra y a la regeneración, y ese carácter aún perdura en muchas de las tradiciones y las creencias de la cultura gallega. Incluso aquella de que las serpientes, cuando son viejas, le salen alas y salen volando, ¿no? Salen volando a determinados lugares, entre ellos uno que es el Monte Larouco, que es una montaña sagrada, está entre Galicia y Portugal, y es uno de los destinos de estas serpientes aladas que se habla, ¿no?
A nuestras compañeras aquí las tengo, les gustan mucho las serpientes.
Sí, bueno.
Casi terminando, nos vamos al mar. En Pontevedra se hablaba de sirenas.
Sí, los relatos, claro, Galicia tiene más de 1000 kilómetros de costa, ¿no? Las sirenas del Atlántico no son las sirenas mediterráneas, que sabemos que las sirenas de la mitología clásica son mitad mujer, mitad ave. Las sirenas de aquí del Atlántico son las sirenas mitad mujer y mitad pez, ¿no?
Sí.
Pez. Sí, en la zona de Pontevedra, en Mogor, se hablaba de la existencia de una sirena. En la ría de Vigo también una sirena que habitaba en una especie de poza de un río, curioso, ¿no? La poza de Moura. En la costa cantábrica de Lugo se habla de la más famosa, la Maruxaina. Hay unos farallones en la costa, unas islas con unas grutas donde dicen los marineros, ¿no?, que ahí habita la Maruxaina, y que incluso que los atrae con sus voces, y también te contaban que les calcetaba calcetines para que los marineros no pasaran frío, ¿no? Es curioso, porque hace muy poco he estado entrevistando a marineros de esta zona y me decía que para las mujeres esta sirena tenía una connotación negativa, porque decía que atraía a los marineros para que se estrellasen contra las piedras, pero para los marineros era positiva, porque decía que les ayudaba y que incluso les calcetaba calcetines. Pero sí me contaron, por ejemplo, el caso de un naufragio frente a estas islas, a estas rocas donde habita la Maruxaina, donde el capitán no quiso abandonar el barco, se quedó en el barco haciéndose cargo, ¿no?, del timón hasta esperar un rescate, y al día siguiente el barco estaba allí, pero el hombre había desaparecido, y corre el rumor en la zona de que se lo llevó la Maruxaina.
Y terminamos con el terrorífico Wagner. ¿Quién es este personaje o qué es este personaje, Rafael?
Este es uno de los personajes más desconocidos. Últimamente, se está realizando una serie de proyectos de puesta en valor de este ser. Incluso hay grupos, Luar na Lubre, uno de los grupos más famosos de música folk gallega, le ha dedicado una canción. El Wagner es un ser del que tenemos testimonios históricos del siglo XV, ¿no? En este caso, de un obispo armenio, el Martín de Acedián, que peregrinó a Compostela y terminó su camino, como debe ser, en Finisterre, y en ese tramo entre Santiago y Finisterre narra en sus memorias el encuentro con este terrorífico Wagner, que habitaría por la zona de los montes de Olveiroa y que, según la gente, era capaz de matar a 20 personas. 20 personas no eran capaces de luchar contra el Wagner. Y este hombre tuvo un encuentro, salió indemne, y cuando llegó a una de las aldeas que lo acogieron por la noche, pues los vecinos, eso es lo que cuenta él, se quedaron sorprendidos de que se hubiese salvado de un encuentro con una criatura de este calibre, ¿no? Hay autores que lo relacionan pues con la famosa bestia de Yegodén, hablan de un lobo gigantesco, hablan de un lobo pues que podía estar enfermo por la rabia, otros dicen que sí podía ser un oso. Bueno, hay muchas teorías, hay muchos investigadores que se están acercando a esta figura, pero el caso es que tenemos esa crónica histórica del siglo XV de un encuentro con un ser que a día de hoy no se puede catalogar en ninguna de la fauna conocida y que causaba el terror en esa zona y era capaz de, pues eso, de devorar o derrotar a 20 hombres a la vez.
Rafael Quintia Pereira es nuestro invitado. Veo la cantidad de premios que te han dado, Rafael, no me extraña. Gracias por el viaje que nos has hecho a través de ese trabajo que has realizado por Galicia. Y la última pregunta, ¿se están perdiendo estos relatos? Quizá ahora ya la gente no mira al monte, la gente joven está mirando una pantalla y ahí no sé si aparecerá el Wagner o las sirenas.
Sí, lo cierto es que bueno, en el momento que se rompe esa cadena de transmisión oral de las generaciones más mayores a los más jóvenes, pues se va perdiendo parte de esto. Mucha gente, sobre todo en el ámbito urbano, pues desconoce todo este mundo mitológico. La paradoja es que conocen la mitología de otros lugares, sí, se alimentan de mitología de los cómics de la Marvel, cuando aquí, ¿no?, en nuestro territorio tenemos cosas mucho más interesantes, uh-huh, y se desconocen. Pero aún es posible, esto aún está vivo, gracias a Dios o a los dioses o a quien sea, aún está vivo y aún se puede salir y hablar con la gente y recoger estos testimonios, toda esta mitología viva o estos encuentros con estas otras cuestiones, estas realidades, ¿no?, que transitan entre el mundo de lo imaginario, ¿no?, el mundo de lo mitológico, de lo sagrado, porque la mitología es la historia sagrada de un pueblo, uh-huh, y de la realidad tangible, ¿no?, y cómo a través de la cultura pues cada uno va interpretando estas realidades de distintas formas.
Gracias por no dejar que se haya perdido, que no se pierda esta memoria, esta tradición tan poderosa de nuestros pueblos. ¿Forma de contacto contigo, Rafael?
Bueno, pues a través de Facebook, por ejemplo, Rafa Quintilla, o bueno, tengo un blog, últimamente no estoy muy activo porque no tengo mucho tiempo, pero también, bueno, si me buscan en internet, Rafael Quintilla, no tendrán problema para encontrar el blog o en Facebook, por ejemplo.
Súper agradecido, gracias.
Nada, a vosotros.
Que sigas investigando y que vengas a contarlo despacio en blanco, y gracias por esa labor, como decía, de no perder esa memoria colectiva de nuestros pueblos.
Sí, esto es lo que se trata, ¿no? Si olvidamos de dónde venimos, pues sí, malamente sabremos a dónde vamos.
Sí, señor. Fuerte abrazo, Rafael, gracias.
Nada, un abrazo. Hasta
prontito.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido.
En Radio Nacional de España, el misterio continúa.
Y seguimos en este programa en el que han llegado un montón de animales. Hay un segundo tema que nos va a seguir hablando también con algo parecido. El guardián del cementerio, nuestro compañero, nos lo ofrece. Vamos hasta Málaga a encontrarnos con un guardián muy especial, el guardián del cementerio, para hablar de cosas misteriosas. Sergio Llorens, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado, ¿cómo estamos?
Bien, bien, bienvenido. Nos han pillado hablando de sexo y decían que este es un programa serio, Sergio, que tenía que ver el sexo con el misterio y con todas estas cosas. Y encima, bueno, ahora se ríen. Se ríen de nosotros, ¿eh?
Nos estaban riendo de nosotros antes, sí.
Era curioso porque lo cuento a los oyentes, estamos preparando quizá un nuevo capítulo en el que Sergio nos va a hablar de sexo, de prostitución y algunas reglas que en la alta edad media tenía la iglesia acerca de la práctica del sexo, y es increíble. No sé si lo tienes a mano y lo adelantamos y luego
sí,
nos vamos.
¿Sí? Sí, claro, estamos aquí hablando de la Edad Media, aunque la gente suele idealizar épocas pretéritas. Hay que decir que la Iglesia en el pasado pues tenía una serie de prohibiciones lo que se refiere a las prácticas amatorias, ¿no?
Cuando dices a prácticas amatorias te refieres al sexo, ¿no?
A sexo puro y duro.
Vale.
Entonces, bueno, pues ellos, doctos de la Iglesia, decían que el sexo no se podía practicar ni los miércoles, ni los viernes, ni los domingos de todo el año. Es decir, vamos a ir sumando, ¿vale?
Espera, ni miércoles, ni viernes, ni domingo.
Exacto.
Tomo nota. Es decir, vamos sumando.
96 días. Luego, no se podía practicar el sexo en el periodo menstrual, lo que equivalía más o menos a 60 días al año, ¿vale?
Vale.
También estaba prohibido la coyunda antes del parto, es decir, 90 días.
Vale.
Tampoco se podía disfrutar del amor después del parto, 33 días, y vamos sumando.
Bien.
Luego, las festividades varias tampoco se podía practicar, que eso equivale a un número de 30 días.
¿Tampoco en fiestas se podía practicar?
Tampoco. Estaban así obsesionados con esto, vale, siempre pensando en lo único.
Vale.
Y entonces, pues la cuarentena de Navidad, de Pascua y de Pentecostés tampoco eran aptas, lo que para disfrute del conyugal eso equivalía a unos 120 días, ¿vale? Es decir, que si sumamos todas estas prohibiciones de la Iglesia, pues salía para el hombre a practicarlo menos 4 días y para la mujer menos 27. Es decir, que
no se podía practicar nada.
No se podía practicar. Bueno, buena prueba de que aquello no hacía mucho caso es que nosotros, tanto los oyentes de Espacio en Blanco como nosotros, seguimos aquí, es que gracias a que esto no se siguió a rajatabla, podemos contarlo.
Bueno, esto es alguna de las cosas de las que nos va a contar, si Dios quiere, el guardián del cementerio. Hoy nos vamos a otros asuntos. Nos vamos a descubrir a quizá lo que se llamó el hombre perro de Michigan, Sergio.
Exactamente. El hombre perro de Michigan, tengo que contar que es una de las leyendas que se convierten en realidad y que yo estaba investigando, o que llegó hasta esta historia de rebote. Yo estaba concretamente pues en Montana investigando acerca de un libro que yo quería realizar sobre una biografía sobre el general Custer, y por diferentes razones que son muy largas de contar aquí en esta mágica madrugada, pues me llega la noticia de este hombre perro de Michigan, que me deja realmente con los pelos de punta, y empiezo a realizar una investigación en el terreno allí en Estados Unidos, que vamos a contar ahora para todos nuestros oyentes.
Montana debe ser un estado muy muy especial, ¿verdad, Sergio?
Sí, Montana es un sitio espectacular, por la naturaleza, por la gente, por la historia. Y bueno, yo estaba allí, como digo, realizando pues esa investigación cuando me topo con esta idea. También hay que decir que Michigan también se sintió bastante bastante bueno para visitar los Estados Unidos.
Mucho bosque, ¿no?
Mucho bosque, además profundos y oscuros bosques, lleno de leyendas, de figuras extrañas, mucha historia también, por supuesto. Y es un lugar para los amantes de la naturaleza, para gozar allí en vivo.
Vale, pero también hay misterios. Y quizá comienza la historia el 1 de abril de 1987.
Sí, en 1987 John O'Malley y su productor Steve Cook, que bueno, trabajaban en un programa de radio, pues deciden hacer una especie de broma macabra que llevaban bastante tiempo preparando para el Día de los Inocentes. Bueno, en mundo anglosajón se llama First Day, el Día de los Tontos, que es el 1 de abril, ¿no? El caso es que Cook había compuesto un poema sobre una extraña criatura, mitad hombre y mitad perro, una bestia que recorría los oscuros bosques de Michigan y que se aparecía, según cuenta la leyenda, cada 7 años, en un periodo de 10 años, lo que viene a decir que cada 10 años, cuando en ese periodo uno de esos años pues terminaba en 7, la bestia pues aparecía, este de Michigan Dogman, como le llaman en inglés, pues se aparecía a diferentes personas.
¿Pero esto, Sergio, era una broma que estaban montándose estos dos colegas, John y Steve, o era una leyenda que habían recogido y que hicieron el poema e incluso música?
Vamos a ver, yo de lo que he podido investigar, ellos siempre han dicho y han mantenido en diferentes entrevistas que ellos no sabían nada de esta historia y que estaban intentando provocar, porque en el poema que viene, la canción, que luego se llamó The Legend, porque eso se transformó en una canción, pues ellos invitaban a la gente a decirle si el monstruo había aparecido. Ellos
lo que hicieron es recoger todas las leyendas que existían en Estados Unidos y especialmente en esta zona de Michigan sobre esta extraña criatura, de la cual, por cierto, ya hablaban las propias leyendas de los Cheyennes y de otros tribus de estos pueblos nativoamericanos.
Uh-huh. Plantearon, quizá podíamos hacer nosotros algo así para alguna noche, Sergio.
Exacto. Podíamos hacer una especie de composición de letra e intentar pues provocar al misterio, que tampoco está nada mal.
Que apareciera algún fantasma ahí por tus cementerios, esos sitios que...
Exactamente.
Estos dos colegas de la radio, como digo, John y Steve, hicieron el poema, hicieron una musiquita, y lo que pretendían es que los oyentes llamaran a la emisora diciendo algo con respecto a esa invención, entre comillas.
Exactamente, la idea era obviamente buscar audiencia y comprobar hasta qué punto, bueno, pues la leyenda era cierta, ¿no? Al principio la verdad es que no ocurrió absolutamente nada, estaban bastante descorazonados.
Nadie llamaba.
Y hasta que de pronto empezaron a remitirse, a recibir en estudio un montón de gente que decía que habían sido, incluso hablaban algunos de ser víctimas de estos animales, aunque hay que decir que en ningún caso se registraron ningún tipo de violencia. Y empezó el misterio a acudir en masa.
Y esa historia medio inventada comenzó aparentemente a hacerse realidad, ¿no? Y hubo un primer encuentro, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que mucho antes de que ellos empezaran, en 1987, concretamente 100 años antes, pues ya habían encontrado de Westford, ya empezaron unos leñadores que se toparon con esta criatura, este Dogman, ¿no?
¿Cómo era?
Bueno, siempre la descripción que hacen todos los testigos es una criatura que tiene cuerpo de hombre, cabeza de perro, a veces se ha llegado a describir a la inversa, y siempre cubierto con mucho pelo y que es capaz de andar a dos patas, ¿no?
Qué curioso. Eso ocurría en 1887, pero hubo otras extrañas apariciones un poco más tarde, ¿no?
Sí, en 1937, en París, en Michigan, Robert Forney fue atacado por un perros salvajes, ¿no? Parecían que era una manada, y en el que uno, los propios testigos y víctimas lo describieron, iba a dos patas. Algo que es muy curioso, porque es el único caso, al menos que yo tenga registrado en mis archivos, en el que ha habido un tipo de violencia. Pero es cierto que había perros de verdad que también iban acompañados de este supuesto dogma.
...1961, otro caso también en una fábrica.
Sí, esto ya se acerca un poquito más a nuestro tiempo. Allí un vigilante nocturno estaba haciendo su ronda en una fábrica, por cierto, una fábrica rodeada de bosques profundos, en el Big Rapid, allí en Michigan. Hacía mucho frío aquella lejana madrugada, evidentemente el hombre tenía que calentarse con su café, cuando de pronto vio en la alambrada pues una especie de criatura extraña. Al principio él pensó que se trataba de un lobo gris, un lobo bastante grande, y el vigilante, ni corto ni perezoso, pues fue a por su cámara, ¿no? Una Kodak Cine 35 milímetros, muy populares en su momento, en aquel tiempo, y intentó inmortalizar lo que parecía ser una figura de 7 feet, ¿no? De 7, más de 2 metros de altura, si lo traducimos al español. La criatura estaba bastante bien iluminada porque estaba una luz, una farola, y él, ni corto ni perezoso, como digo, pues se lanzó a hacer unas fotografías. Algunas están borrosas, pero se puede ver a la criatura allí. Hay que decir que nadie, absolutamente ningún lugar, ha podido demostrar que esto fuera parte de una especie de montaje. Y hay que decir que el hombre también pues pasó muchísimo miedo en aquella lejana madrugada de 1961.
Es decir, que aquella leyenda ya tenía pruebas tangibles de que era algo real, y 2 metros dices que medía el bicho.
Pues estamos hablando de unos 2 metros 13, 2 metros 17, era una cosa espectacular. Cuando se ponía de pie, de hecho le costó muy poco pues alejarse. Cuando la criatura se ve, bueno, como suele ocurrir en estos casos, pues localizada, trepa por la valla y desaparece por el bosque. El hombre no daba crédito. Pero bueno, es una de esas historias que yo creo que O'Malley y Cook usaron para hacer su canción de Legend.
Hubo más encuentros después de que lanzaran esta historia, ¿verdad? Mucho más,
sí,
cercanos muchísimo. A nosotros ya.
Uh-huh. En el verano de 2004, por cierto, había tres muchachas, tres senderistas, que estaban caminando en la Reserva Natural de Avon Bottom. Es un sitio, por cierto, espectacular, lleno de misterio. Algún día hablaremos de este sitio con más detenimiento. Es una zona llena de bosques, oscuros pantanos, hay muchas leyendas, muchas de ellas también terroríficas. Y bueno, estaban a plena luz del día. Y las excursionistas siguieron las grandes huellas de un animal que, como en el caso anterior, pues parecían pertenecer a un gran lobo. De pronto, parece que de las profundidades del bosque oyeron unos terribles gruñidos y, en fin, estaban un poco asustadas, pero en estos casos a veces siempre puede más la curiosidad. Y al atravesar un bosquecillo, se encontraron con tres criaturas cubiertas de pelo gris que bebían en un lago, pero de una forma peculiar, porque estos tres seres bebían como hacemos los humanos, usando las manos cuando no tenemos vasos para beber, algo que les impactó realmente a las tres chicas.
Supongo que saldrían corriendo de allí, ¿no?
Evidentemente, después de unos segundos, minutos de auténtico pánico y de desconcierto absoluto, pues las propias criaturas, al verse descubiertas, salieron corriendo a su vez, a dos patas.
¿A dos patas?
Y huelga, sí, sí, y huelga decir que las propias mujeres salieron corriendo, pero en dirección contraria.
Extrañas historias, en este caso, el hombre perro de Michigan, con algunos sucesos que parece que ocurrieron. 2007, mucho más cercano a nosotros, ¿qué pasó?
Bueno, esta es una historia bastante peculiar, porque estamos hablando de un prominente político del condado de Benson, ¿no? Un señor que no tenía por qué estar en la carretera esa noche, no tenía por qué estar allí. Él, de alguna manera, sintió la necesidad de irse a conducir, parece que estaba un poco nervioso. Empezó a conducir de madrugada, una noche oscura, fría, cuando de pronto al ir a poner las luces largas, en el claro de un bosquecillo aparece una figura devorando algo, ¿no? Luego lo que sería un ciervo, y él, pues el representante este público, bastante famoso en la zona, se apeó de su vehículo y se aproximó. Y unos pasos después pudo alumbrar una potente linterna a una criatura que, una vez más, viéndose sorprendida, se puso a dos patas y tras unos segundos eternos pues salió corriendo en dirección al bosque, ¿no? El político, por supuesto, declaró después que la criatura estaba cubierta de pelo, pero que era mitad hombre y mitad lobo.
Tremendo. ¿Ya habían visto esta serie de seres los antiguos pobladores, los indígenas que vivían en la zona?
Sí, por supuesto. No hay que confundir también muchas de las leyendas de los Cheyennes, porque esta gente hicieron una especie de Dogman, que fue una sociedad que crearon los Cheyennes a última hora para luchar contra la dominación blanca, uh-huh. Una gente que ellos se empezaron a organizar para atacar a los blancos y defender a los blancos para defender, digamos, su territorio, sus antiguas zonas credenciosas donde habían vivido desde tiempos inmemoriales. Pero sí es cierto que ellos conocían estas leyendas de una especie de criatura, mitad lobo, mitad perro, mitad humano, que se erguía siempre a dos patas y salía corriendo cuando detectaba la presencia humana.
Por ahí sentimos pasos, Sergio, en esta noche brumosa que tenemos. 2017.
Sí.
Estábamos en el porche de casa.
Sí, había una pareja que vivía en un sitio, algo que es muy habitual en algunos estados de Estados Unidos, en los cuales viven en zonas boscosas, unas casitas, grandes, de madera. Y ellos vivían un tiempo allí, estaban retirados, y de pronto la pareja afirma haber tenido encuentros con este tipo de criaturas. De hecho, en una ocasión, pues vieron cómo desde el porche de casa una de estas monstruos empezó a acercar al propio porche de la vivienda. Parece que no veía demasiado bien porque se acercó más de la cuenta, y de pronto, cuando vio a la pareja, salió despavorido del lugar, y la propia pareja pues pasó una noche pues como esta mágica madrugada, ¿no?, donde cuando se alargan las sombras a veces se escucha una serie de ruidos, y puedo imaginarlos lo que pasaban por aquella noche, en la que, por cierto, escucharon muchísimos aullidos más de la cuenta en aquella zona.
Cazadores, ya casi terminando, ¿todos son testimonios que has recogido tú?
sí, muchos de ellos, recuerdo cuando yo estaba, esto fue un poco cuando después de haber escrito el libro sobre el liberalismo, yo tenía intención de hacer esto de la biografía sobre Caster, ¿no?
Sí.
Y bueno, al llegar a esa zona, porque me estuve entrevistando a una persona que tenía que ver con el otro libro que estaba preparando, pues me pone en conocimiento y en la pista de mucha gente, y yo me entrevisto con muchos de estos testigos, y lo cual, una de las cosas más increíbles, que no estamos hablando de leyendas infantiles, es decir, la mayoría de los testigos son gente preparada, doctores, había incluso hasta un científico y un oficial de policía, quiero decir, es gente preparada, incluso el político que no gana nada inventando este tipo de historias.
Nos vamos casi terminando a la colina del hombre muerto.
Exactamente, Ten Pan Hill, que está cerca de Gaylord, y bueno, estaba un señor que va en compañía de su padre le habían detectado un cáncer terminal y era la última vez que iban a ir a cazar juntos, ambos lo sabían, y bueno, pues estaban cazando en un sitio que se estaba oscureciendo demasiado rápido aquella tarde, y de pronto pues escucharon un grito, luego vieron también unas huellas grandes de lobo, lo que pensaron que era un lobo, y empezaron también a ver una imponente figura que emitía unos gruñidos espeluznantes, ¿no? Esta figura, fuera lobo o lo que fuera, se levantó a dos patas. Cuenta el cazador que fueron los dos minutos más largos de su vida. Yo todavía recuerdo cómo él me relataba esto a mí. Y tras estos 120 segundos, que a él le parecen eternos, el protagonista, pues de nuestra historia, pues corre hacia su coche, ¿no? Y cuando arranca, pues puede ver por el espejo retrovisor a estas criaturas. Es una cosa absolutamente espectacular, ¿no?
Mientras cuentas todo esto, me acabas de recordar, Sergio, no solamente estos hombres están en Estados Unidos, sino están en otros lugares.
Sí, vamos a ver, el mundo está lleno de figuras extrañas. Todo el mundo, lo más conocido es el Mothman, ¿no? Y este tipo de figuras legendarias. Aquí existen incluso en Rusia, en todo lo que es la antigua Unión Soviética, hay leyendas en Alemania. Es decir, están figuras de este tipo, no solamente el folclore tradicional americano, sino europeo, y bueno, la pregunta es obligada, ¿qué son estas criaturas, ¿no? Hay mucha gente que afirma, pues bueno, pueden ser alguna especie de raza animal que no hemos detectado, que proviene en algunas zonas de muy difícil acceso para los humanos, pero hay otras personas que afirman que esto es una especie de figuras o seres de otras dimensiones que de alguna manera se aparecen de cada cierto tiempo, y parece cuando colisionan nuestro mundo con el suyo es cuando se hacen aparentes a nosotros, a los humanos.
Yo te contaré algún día, mínimamente lo he narrado, una visión que tuve de un ser también que se levantaba de cuatro patas y iba a dos en la caldera de Taburiente en la isla de La Palma. Terminamos, era un bicho parecido a esto que estás contando, me lo estás recordando. ¿Terminamos sí, sí, con el cazador, ese mismo cazador?
Sí, bueno, ese hay otro cazador.
En 2018.
Después, es que estamos hablando del Ted Nahil, es el mismo. Él luego pues fue a esta misma zona, un poco obsesionado, un poco intentando vencer a su miedo. Él, cuando digo, fue finalmente con su padre. Y esto creo que llevó compañía, incluso llegó a otro hermano, y concretamente pues estaban en el bosque, habían cazado ciervos aquella jornada, estaban bastante contentos, y estaban en una cabaña donde solían dormir y pasar la noche, y concretamente escucharon cuando llegaban pues un crujido en la madera de la cabaña, ¿no? En el propio porche de la vivienda que tenían detrás, que era la suya. Fue un crujido, luego producido obviamente por algo pesado, luego dos. El padre y el hijo, aunque era en su casa, no lo dudaron y apuntaron sus rifles, ¿no?, a aquella cosa, y quedándose también sorprendida, pues empezó a saltar por la barandilla y bueno, pues se perdió en los árboles. Le pregunté algunas veces por qué no habían disparado, y de alguna manera creo que cuando vieron la facción de esta criatura, ambos sintieron en su interior que era algo bueno, era algo bondadoso, a pesar de lo que era enorme, de la cara que tenía, vieron en esos ojos pues un animal bueno. En cualquier caso, pasaron aquella noche, también esa madrugada, llena de pánico, llena de terror, escuchando pues esos alaridos, esa letanía punzante de esos cantos lobunos, podríamos hablarlo, de origen desconocido, Y el caso es que después de toda esta historia que crean, como hemos dicho, pues estos O'Malley y Cook, aprovechando las leyendas de Michigan, hay que decir que el mensaje, queridos amigos de Espacio en Blanco, es obligado. Hay que tener mucho cuidado al salir de noche, de madrugada, por oscuros bosques. Con eso nos quedamos.
Será mucho mejor no salir de madrugada a los bosques. Ahí lo dejamos, Sergio. Bonita historia. Ya hablaremos de alguien que tenía, en el doctor de la gracia, narcisista con su miembro y otras extrañas historias que no sé si tienen que ver mucho con el misterio, pero que son misteriosas. Mis compañeros se miran unos a otros y dicen que estamos un poco raros hoy. ¿Forma de contacto contigo, guardián del cementerio?
Pues siempre, en Rebelde del Sur, me pueden buscar también en Twitter, Sergio Llorens, Sergio Cae Llorens, y allí podré atenderles a todas las preguntas que quieran hacerme.
Un abrazo fuerte, cuidaros mucho.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Hacemos una pausa obligada para las noticias. Llegan las noticias de las 3, la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, la ofrecen nuestros compañeros. Nosotros volvemos enseguida. Nos queda aún mucho camino para recorrer juntos en este programa especial, en este tiempo de Navidad. Nos iremos de viaje por una provincia de España a conocer secretos y luego dicen que un contacto que ya está inminente en la segunda hora. Redes sociales abiertas si queréis intervenir, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No os vayáis, que volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Regresamos después del tiempo de las noticias de la actualidad. Es de nuevo el momento de regresar a los misterios. Saludos y el deseo de que estéis disfrutando de este tiempo de Navidad, el momento en el que renace la luz, con el deseo de que volvamos pronto a una vida normal sin estas pandemias que nos acosan. Y con los saludos y la gratitud para todos los que seguís ahí conectados, descargándonos en el podcast o en cualquier parte del mundo en la radio online o escuchando en directo a través de Radio 1 y Radio 5, nos vamos en esta segunda hora viajando por la geografía española al descubrimiento de lugares insólitos. Será una guía de viaje para conocer lugares mágicos. Tras esa introducción, os la ofrecemos.
En nuestro camino por ir desentrañando algunos de los misterios de nuestra tierra, nos dirigimos hoy a Albacete. Nuestro invitado de esta noche ha elaborado una guía de enigmas y misterios de esta tierra rica en leyendas. Escucharemos casos de vírgenes albaceteñas que se aparecen en lugares tan diversos como una teja o una botella. Visitaremos Hellín, comarca donde suceden algunos de los fenómenos ovni más curiosos de la península ibérica. Y haremos un alto en la Plaza de los Aparecidos de Albacete, donde aseguran los vecinos que suceden fenómenos paranormales desde hace años. Será una forma de recuperar leyendas que se están perdiendo en la memoria y de conocer lugares mágicos, llenos de misterios.
Seguimos viaje en este empeño que tenemos por ir descubriendo, si se puede, provincia a provincia, todo nuestro país. Nuestros pasos se encaminan a Albacete y allí tenemos a un invitado, José Talavera, un invitado de leyenda. Buenas noches, don José.
Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Un saludo a todos tus oyentes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de hablar contigo. Por supuesto, es la primera vez que hablamos y la verdad es que realmente pues eres un mito. ¿Cómo no voy a estar contento de hablar contigo?
Soy un mito, eso dicen, ¿no?
Eres una leyenda, también tú, de la radio.
Bueno, eso dicen. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, sí. Y escritor, y te estás dedicando a hacer una especie de, no sé, guía de descubrimiento de Castilla-La Mancha, todas las provincias de Castilla-La Mancha.
Pues la verdad es que fíjate, yo que soy enamorado de mi tierra, yo soy de un pueblecito de Toledo, de Villafranca de los Caballeros, y sinceramente he recorrido muchísimo Castilla-La Mancha, la conozco por mi profesión, por mi trabajo, y sinceramente creo que es una gran desconocida, aparte de la capital, Toledo, por supuesto, que es la joya de la corona, pero toda la región es una joya en sí, y yo creo que tiene muchas joyitas que hay que ir descubriendo en cada uno de los libros que voy haciendo.
Eso te iba a decir, qué increíble nuestro país, qué cantidad de lugares fantásticos que tiene para conocer, para recorrer, para, y además, lo digo siempre cuando estamos en esta sección, cuando rascas un poquito en la historia, empiezas a descubrir multitud de leyendas, misterios, cosas que tienen que ver con nuestro mundo, ¿verdad?
Buf, muchísimo. Vamos, y de hecho, lo que nos dejamos luego fuera, ¿no? Porque hay tantas cosas por descubrir que, bueno, que será cuestión de hacer muchos libros, ¿no? Pero bueno, yo creo que poquito a poco pues intentamos dar con este tipo de programas relevancia a las cosas que tal vez no la han tenido por alguna razón concreta, y bueno, pues yo creo que se van descubriendo poco a poco, y ahora que el turismo de interior está de moda, yo creo que este es el momento exacto para hablar de estas cosas.
Sí, señor. Preparaos, os vamos a dar una guía en esta ocasión de Albacete, que ya veréis que tiene mucho más de lo que nos han contado. Hay un dicho que tenían los conductores cuando íbamos, yo me apunto a la costa, que decían: Albacete, ya sabes, no sé qué, vete, ¿no?
Sí, muy mal dicho, ¿eh?
Muy mal dicho, sí, señor. Después de que lo conoces, yo he tenido la oportunidad de conocerlo más en profundidad. Increíble, tanto la ciudad como la provincia. 1375, el marqués de Villena lo hace Villa o Villazgo.
Lo hace Villazgo, efectivamente, fue en el 1375, concretamente en Castillo de Carcimuñoz, que es un pueblo de Cuenca, por cierto, que tiene mucho que ver con Jorge Manrique, con el escritor, y que, bueno, del que hablo, por cierto, en otro de mis libros, y de cuya leyenda pues también tiene su historia este castillo, ¿no? Y allí se hizo este villazgo, este privilegio de villazgo, que, bueno, luego tuvo sus vicisitudes, pero realmente, bueno, pues fue ahí donde se deslindó de Chinchilla de Monte Aragón, que era aldea suya hasta entonces.
Te iba a decir eso. Estando en Albacete, uno mira un poquito así en esa meseta o en esa planicie y te encuentras así un promontorio con Chinchilla de Monte Aragón, un lugar lleno de, ahí sí que he estado yo veces, lleno de cosas extrañas, ¿eh?
Buf. Chinchilla de Monte Aragón es un mundo en sí, ¿no? Yo que lo conozco, yo que he estudiado y he vivido y he trabajado en Albacete, pues la verdad es que conozco mucho Chinchilla, y sinceramente tú vas allí, vas al centro del pueblo, vas al castillo, y es como si estuvieras en otro mundo completamente distinto, ¿no? Yo creo que es uno de los sitios más especiales, no solo de la provincia, sino de toda España.
Albacete bien merece no salir corriendo, sino pararse un ratito, no irse y ir descubriendo algunas de las cosas que esta noche José Talavera nos va a relatar. ¿Qué diferencia tiene Albacete entre esa planicie y cuando vas a la sierra, verdad? Esos parajes que no parece que estuvieran ahí en medio de esa Castilla.
Sí, pues eso es lo que sorprende, ¿no? Eso es lo que todo el mundo dice, que se queda sorprendido la diferencia que tiene, por ejemplo, la Sierra de Alcaraz, la Sierra de Segura, con la Mancha, luego con la Manchuela también, con estos lugares como Alcalá del Júcar, que son maravillosos, uno de los pueblos más bonitos de España, que sin ninguna duda. Y bueno, pues la verdad es que es un mundo de contrastes, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hay que conocerlo por completo. Yo creo que hay que hacer un recorrido absoluto por toda la provincia.
Vamos a dar unas cuantas vueltas esta noche. En ese trabajo, Albacete de leyenda, has comenzado precisamente haciendo hincapié en que Albacete es tierra de leyendas. Sí, hay muchas.
Muchas. Muchas y muchos misterios, Miguel. Hay muchísimos misterios. De hecho, yo creo que es la provincia de Castilla-La Mancha con más misterios por metro cuadrado. ¿Sí? Sobre todo en la parte del campo de Gin o en el corredor de Almansa. Tú sabes y tú conoces perfectamente todo esto de lo que te estoy hablando, pero sí que es cierto que es sorprendente. Yo no sé por qué, pero esta provincia da para eso. No sé si es por lo alargada que es, por lo cercana que está al Levante, por lo cerca que está de la costa. Yo no sé por qué, pero tiene ese sitio misterioso que la verdad es que hay que redundar siempre en él, porque la verdad es que es maravilloso dar vueltas y siempre encontrar siempre algo nuevo.
Sí, señor. No vamos a hablar de misterios conocidos como el de la mano cortada, o la luz del Pardal, o el exorcismo de Almansa, que son cosas conocidas quizá por muchas de nuestros oyentes. Vamos a ir a otro tipo de cosas. La Cruz del Diablo, ¿qué leyenda es esta y dónde se sitúa, si es que hay algún lugar geográfico donde se centre?
Sí, sí, bueno, está muy situado porque está en Corral Rubio, que es un pueblo
Covadrubias.
De la Mancha Albacetense. Es un sitio fantástico y la verdad es que, bueno, es una leyenda que es curiosa. Evidentemente tú sabes que siempre pues tenemos objetos en todos los sitios que nos traen una leyenda, ¿no? Y este cuenta la leyenda de un hombre que no tenía dinero, que le fue a pedir a un amigo dinero de una aldea cercana y que al volver pues de repente se quedó dormido en medio del camino y se despertó encontrando una bolsa de dinero en el suelo, ¿no? La cogió y debajo había una especie de nota que le instaba a ir 3 años después al mismo lugar, ¿no? Claro, evidentemente, él volvió a su pueblo, su mujer encantada, sus hijos encantados, se hicieron ricos, tuvieron una vida acomodada, hasta que al año tercero, pues él decidió, aunque sin ganas, por supuesto, volver al lugar. ¿Qué pasa? Que cuando llegó allí, entró de repente en otro un sueño profundo, y al despertar se encontró un hombre ahí con un tanto ajado, con la cara blanca, con las manos largas, que le dijo que él había sido el que le había dejado el dinero, que le había invocado, que era el diablo, y que evidentemente venía a cobrarse ese dinero, ese préstamo. Claro, él salió corriendo, y entonces el diablo le echó la zarpa, lo dejó convertido en piedra. Su mujer no lo vio volver y evidentemente fueron a buscarlo, y allí que se encontraron al hombre pues convertido en piedra. Claro, fue el cura y decidió construir sobre esa piedra una cruz que se llamó la Cruz del Diablo.
¿Y esa cruz se puede ver?
Esa cruz, ese es el problema, claro, fíjate ahí, esa cruz ha estado durante muchos años ubicada a 2 kilómetros de Corral Rubio, pero luego con esto de hacer pues alguna cosa de regadío y todo eso, pues se quitó y un poco se le ha perdido la pista, y sinceramente yo no he sabido encontrar su ubicación, aunque he preguntado muchísimo en el pueblo, pero nadie sabe dónde está.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y esta noche, con José Talavera, caminando por la provincia de Albacete, descubriendo alguno de sus misterios. No sé si el diablo estará muy contento con eso de que haya desaparecido esa cruz. Pero bueno.
No lo sé, pues seguramente no, pero sinceramente ya convertirlo en cruz y siendo piedra, pues a lo mejor ya le hizo un poco para atrás y no quiso volver a verlo.
De cruz a cruz, de la Cruz del Diablo a la Cruz de las Ánimas, ¿dónde está?
Ese está ubicado, fíjate, en el pleno centro administrativo de la Sierra de Alcaraz, que es Elche de la Sierra, uno de los pueblos pues, muy bonitos de esa zona, evidentemente, como muchos que hay, y es una cruz también, pues que tiene que ver mucho que ver con esto de misterios y extraños que hay allí en la zona. Esto era el amor de dos jóvenes que se tenían, uno era de la aldea de Villares y la chica era de Elche de la Sierra, pues estaban enamorados, y entonces el padre le había pedido un préstamo a un señor que era un villano, el típico prestamista pues horroroso, que le había dado el dinero y que si no se lo devolvía le decía que le tenía que dar a su hija en prenda, ¿no? Una vez que no le hubiera devuelto el dinero. Claro, al mismo tiempo pues el chico estaba enamorado de ella, y cuando llegó el momento de pagar el préstamo y de no poder hacerlo, pues evidentemente tuvieron que dar a la hija como contraprestación. ¿Qué pasa? Que antes de que ocurriera todo eso, apareció el joven muerto en el camino, en una zona muy cerquita de Elche de la Sierra. Dijeron que había sido el villano dijo que no, y luego se pensó que podía haber sido la hija del hombre, o sea, la novia, que le había matado, que ella había intentado suicidarse y luego no lo había conseguido. Entonces, bueno, pues a partir de ahí sucedieron los rumores, ella se volvió loca y pasado un tiempo empezaba a vagar muy cerquita de la cruz que había puesto la gente en homenaje al joven y al final acabó muerta una noche fría de invierno y allí, y dicen que de vez en cuando el joven se aparecía alrededor de la cruz, pues un poco como un alma en pena que era por el amor de su amada, por haber sido asesinado y por todo este tipo de cosas, ¿no? Y desde entonces se le llama la Cruz de las Ánimas.
¿Dónde recuperas tú estas leyendas, José? ¿Te las cuenta la gente o así para que no se pierdan, que desgraciadamente es un patrimonio increíble de nuestro mundo?
Pues mira, hay muchas leyendas que se han ido recopilando, sobre todo tú sabes que los pueblos pues siempre se agarran a lo máximo que haya por ahí o a la mínima cosa que tengan para poder hacer promoción, ¿no? Entonces sí que es cierto que algunas de las leyendas sí que son conocidas en estos pueblos, otras son más difíciles de descubrir, se han ido perdiendo con el tiempo, pero bueno, hay siempre recopiladores que te las cuentan, gente mayor que te las recuerda y bueno, pues de ahí digamos que hemos ido sacando este patrimonio material magnífico que son las leyendas de Castilla-La Mancha.
Sí, señor. La gente tiene una idiosincrasia muy especial en esa zona, ¿verdad? ¿Es propensa a creer en estas cosas?
Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que según la provincia, yo te voy a hablar del general de Castilla-La Mancha, ¿vale? Según la provincia, yo creo que son más pragmáticos o menos. Yo creo que la zona de La Mancha es muy pragmática y los alrededores son menos pragmáticos. Entonces yo creo que son más creyentes en los alrededores de La Mancha que en La Mancha plena. No sé si será por el clima, por el cruce de caminos que es, por la forma de ser que de cada uno, pero Albacete es una provincia pragmática, pero realmente sí que es cierto que hay leyendas y bueno, y ahí están los misterios y leyendas que cuento en el libro.
Uh-huh. Está saliendo gente genial como cómicos, actores, muy buenos escritores, escritoras, increíble esa zona.
Es una zona fantástica, hombre, Albacete, que son 180.000 habitantes, tú imagínate la cantidad de materia prima que hay allí, la cantidad de cultura, bueno, digamos que es maravilloso, yo creo, además son gente con mucha retranca, con mucha, muy graciosa, muy divertidos, y yo creo que por eso salen de ahí.
Vale, Inés de la Moratalla, ¿quién era este personaje?
Pues fíjate, esto es curioso porque es una leyenda, bueno, que comienza en Minaya porque era ella de allí, pero se centra en el Provencio, que es un pueblo de Cuenca, que está muy cerquita de también en la zona de La Mancha, conquense, ¿no? Entonces digamos que hablamos de un proceso inquisitorial que tuvo lugar en Cuenca y habla sobre García Sánchez, que era un cura del Provencio, que fíjate tú cómo era, que él decía que tenía unos métodos muy raros, digamos heterodoxos, para poder hablar de exorcismos y todo eso. De hecho decía que tenía que yacer con las mujeres que estaban poseídas para poder exorcizarlas, ¿no? Claro. Imagínate
buen sistema,
la
canalla,
¿no?, que tenía.
¿Eh? Digo, el buen sistema que tenía, ¿no?
Sí, la canalla que tenía este tipo. Bueno, pues entonces Inés de Moratalla era una joven que llegaba de Minaya, que le había mordido un perro, fíjate qué curioso, y esto es cierto, esto está dentro de los archivos de la Inquisición, le había mordido un perro y los padres, como vieron que la herida le supuraba y ella gritaba mucho, pensaban que estaba poseída. ¿Qué pasa? Que la mandaron al Provencio a través de una familiar que vivía allí, para que la exorcizara este García Sánchez, que se había ganado pues un poco la devoción de la gente a pesar de estos métodos, ¿no? Entonces ella llegó allí, bueno, pues entonces él intentó exorcizarla sin poder conseguirlo y pensó que tal vez era una buena presa para, digamos, para lavar su imagen delante de la gente de su pueblo y de la Inquisición. De hecho, se decía que él había tenido varios hijos, bueno, pues con otras mujeres, ¿no? Entonces, se la subió de repente en altar mayor, aseguró ante todo que era un ángel al que había poseído, el que había poseído a la joven y no el demonio, y bueno, y una vez que los había convencido a todos, aseguró que tenían que llevarle todo tipo de suministros, como comida, ropa, dinero, joyas, para dárselos a Inés en ofrenda, como si fuera la Virgen de Guadalupe, como dijo él exactamente con esas palabras, ¿no? Todos hicieron caso, y bueno, pues él aprovechó esto para el beneficio propio. Claro, todo esto llegó, también se dijo que había yacido con ella, que bueno, que tenía relaciones carnales, entonces todo esto llegó a los oídos de la Inquisición, la Inquisición los apresó a los dos, y entonces fue cuando los condenó. Claro, tampoco los condenaba mucho porque a los curas no se les solía condenar demasiado entonces, también te lo digo yo. Y ella tampoco, entonces a él se le dijo que tenía que llevar un sanbenito, que era esta prenda que tenían que llevar los penitentes para arrepentirse de sus pecados, y luego también le dijeron que tenía que pagar 20.000 maravedíes y luego hacer un auto de fe público para, bueno, pues para un poco para rendir cuentas. Y bueno, lo hizo, y de hecho, al poco tiempo, bueno, pues él fue perdonado, e Inés de Moratalla nunca más se volvió a saber de ella. Pero bueno, es una historia curiosa que realmente pertenece a la Inquisición Española de estos siglos.
Dime una cosa, José, ¿Minaya es donde es el lugar donde hay un abrigo, que hay pinturas rupestres de camino hacia Murcia ya?
Sí, está no es ese pueblo. Minaya está justamente en el centro de la provincia, de Albacete. Está en la zona de La Mancha.
Vale. Sí. Vamos, hasta ahora hemos contado leyendas. Vamos con milagros no. De Jin. Ahí tenemos a un buen amigo, Rafa Campillo, con el que realiza él, tratamos de ayudarle ese congreso que se hace en Albacete, que reúne a más de 1.000 personas, uno de los congresos más importantes que se hacen en Europa, precisamente en Albacete. ¿Y qué ocurre en Ellín? ¿Qué milagros hay?
Bueno, pues aquí Ellín es una tierra de milagros tremenda, ya lo sabes tú. Pues mira, ocurre de todo, porque mira, yo si quieres te cuento un poco el de la Cruz de la Langosta, que habla de una monja que era natural de Belmonte, que era, fíjate, hablamos del año 1684, cuando nació ella, pues ella iba camino de Cejín en Murcia, pues un poco para, pues, y de repente apareció allí en Ellín, se quedó, y entonces, bueno, pues empezó a tener como visiones, se hizo monja, empezó a tener visiones, una de ellas, que es la Virgen de la Pera, la de la Virgen de la Pera, que cuentan que al entrar un poco en el templo arciprestal de Ellín, pues se plantó ante la imagen de la Virgen de la Pera, que tiene una pera en la mano, que presidía el altar mayor, y entonces ella, al suplicarle protección, pues vio como la imagen le volvía sonriente los ojos y le daba a su niño en brazos para que lo consolara, fíjate, porque estaba llorando. Entonces digamos que este es uno de los milagros más grandes que obró esta mujer, pero es que no solo eso, porque es que ella lo que hizo fue hacer uno de los milagros más grandes de Ellín, porque tiene que ver con una de las fiestas más importantes que tiene en Ellín, la de la Cruz de la Langosta. Entonces había una plaga de langosta, ella dio una cruz, esta monja dio una cruz para que la plantara en un sitio para evitar que la langosta pasara de allí, la plantaron en la ermita del Calvario, que está en la parte más alta de Ellín, allí se quedó y la langosta inmediatamente retrocedió y nunca llegó a arrasar los campos de Ellín. Claro, ¿qué pasa? Que entonces esto, bueno, pues tú ya sabes que luego fue pasando el tiempo y se hizo allí una ermita, pero se comenzó a utilizar para otra cosa, pues fue como pues un lazareto, bueno, todo tipo, un almacén, y claro, de repente volvió la langosta, ellos pensaron que era por el mal uso que se había hecho de la ermita, la vaciaron completamente y nunca más, y bueno, la langosta retrocedió y nunca más se volvió a utilizar para otros fines, nada más que para religiosos, claro.
¿Se puede visitar?
Sí, se puede visitar, de hecho está allí en Ellín, y también se puede ver el Día de la Cruz, que es una fiesta local de Ellín, que se hacen cruces de flores, los niños van con las cruces pequeñitas, o sea, digamos que esto ha dado lugar a mucha leyenda después, y a una fiesta muy grande que hay en Ellín, una de las más importantes, sí. Aparte de la tamborrada de Semana Santa.
Eso te voy a decir, la tamborrada, qué increíble que es, ¿eh?
Sí, bueno, es una maravilla. Yo que he estado varias veces, sinceramente, aparte del vino que se bebe y de las paradillas que se comen, realmente eso de estar tocando la gente el tambor continuamente durante toda la noche es una cosa un poco como estos ritos africanos que se hacen, es así. Sí. Pero te quedas como imbuido de esa música y pierdes casi el conocimiento.
Casi terminando, Albacete es una tierra de apariciones, tanto de vírgenes como de ovnis. Cuéntame una, la que quieras.
Bueno, pues yo te voy a contar, apariciones de vírgenes, una muy curiosa que tiene que ver con Villarrobledo, que es uno de los sitios más importantes de la provincia, de una virgen, de una mujer, de una monja, que de repente un día estaba en su celda y vio que en una de las tejas que tapaba pues un cántaro de agua se había formado la imagen de una virgen. Y ella se quedó sorprendida mirándola, dijo, bueno, hombre, esto es una virgen, ¿no? Entonces, claro, ella no quiso decirle en un principio, pero una sequía muy grande en Villarrobledo, y sacaron, bueno, pues en procesión a sus santos, y viendo que no surtía efecto, ella dijo que si salía su teja, llovería. Efectivamente, una vez que la teja dio, cruzó la esquina, se puso a llover.
Espera, no me entero que era la teja. ¿Qué era la teja?
Una teja era, la teja tapaba un cántaro de agua que tenía ella en su celda, la monja, ¿no? Entonces, una teja normal y corriente, teja de un tejado, ¿no? Entonces, esa teja, lo curioso que tiene es que ha ido, la imagen de la Virgen se ha ido formando con el tiempo. Entonces, cada vez está más definida, el niño aparecido, los ojos, las pestañas, ahora están apareciendo cinco flores, cinco rosas a sus pies, y se han hecho todo tipo de estudios que no se sabe ni de cómo se consigue eso, porque sigue creciendo esa imagen, que sigue formándose, sigue tomando relieve, y la verdad es que es una de las vírgenes o de las apariciones marianas más sorprendentes que yo conozco en toda la península ibérica.
¿Y se puede ver en Villarrobledo?
Claro, efectivamente, tú puedes verla sin ningún problema, porque la Virgen está ubicada en el convento de las Clarisas Franciscanas. Entonces tú, cuando vayas a Villarrobledo, puedes verla y preguntar por la Virgen de Sor Rosalía, que seguro que te la enseñan.
Perfecto. Albacete también es famosa por los Miguelitos.
También.
A la gente del equipo.
Eso es otro milagro.
A la gente del equipo le gusta mucho. El misterio de la Plaza de los Aparecidos. Vamos casi terminando con ello.
Bueno,
¿qué es este misterio?
El misterio es un misterio tremendo. El misterio de Plaza de los Aparecidos es una cosa que ha dado mucho que hablar durante los últimos años. Se estaban soterrando unos contenedores en una plaza que se llamaba la Plaza de Antonio Andújar, y de repente
en Albacete capital.
Entonces aparecieron unos restos óseos. Y a partir de ahí, una investigadora, una chica, bueno, una periodista realmente fue, que luego se convirtió en investigadora porque lo ha investigado mucho, que era periodista de la Televisión Regional de Castilla-La Mancha, estuvo preguntando a los vecinos y todos empezaron a decir, entonces, eso era el año 2010 concretamente, empezaron a decir que llevaban años viendo a unos niños corretear por sus casas y que eran con niños que aparecían de la nada y desaparecían, y eso lo contó muchísima gente en toda la plaza, ¿no? En distinto, había un edificio que era concretamente en el que más se veían, pero había otros que realmente pues decían que sí, que habían visto niños y que si los veían de perfil aparecían en segundo plano, que los habían visto corretear por entre las cortinas, por entre los oficillos, bueno, que las sombras, y otras personas decían que habían visto un monje muy alto también en la puerta, pues que digamos que habían tenido todo tipo de visiones. Yo realmente sí que es cierto que he preguntado en muchas ocasiones por allí, he investigado, a mí me han contado los barrenderos incluso que habían visto cosas también tremendas, de girar los columpios sin ningún tipo de los columpios que hay en medio de la plaza sin ningún tipo de persona ni aire, que habían visto una dama blanca pues dando vueltas por la plaza y desaparecer de repente. Bueno, digamos que ahí se han sucedido los fenómenos durante muchos años. Es una fenomenología muy concreta y que realmente es sorprendente, porque no es solo una persona la que lo ve, sino toda una plaza y un edificio concreto. Entonces digamos que yo creo que es también algo muy sorprendente y que no tiene, yo no le veo explicación ninguna, ni creo que los parapsicólogos se la hayan encontrado, claro.
¿Cómo se llama la plaza? Porque es
la Plaza de los Aparecidos, se llama la Plaza de Periodista Antena Andújar.
Si queréis conocer un lugar misterioso, dar una vueltita por ahí. Terminando, José, si tuvieras que recomendar dos lugares de Albacete y su provincia, ¿cuál destacarías, aparte de lo que nos has contado?
Son muchos maravillosos, por supuesto. Te recomiendo Alcalá de Júcar, por supuesto, ir a verlo, que es, aparte de los misterios que los tiene, pues es un sitio fantástico en estructura piramidal, acabado en un castillo. Y, por supuesto, si me tengo que ir luego a la Sierra de Alcaraz, que también me iría, pues te recomendaría o a Alcaraz o a Ina, que está ahí metida en un hondo maravilloso, que bueno, que yo creo que son los sitios más característicos y más bellos de la provincia.
Leyendas y lugares de Albacete, esta noche con José Talavera, que estuvo con nosotros. No sé si tienes página web o algo para que se informen nuestros oyentes de tu trabajo.
Bueno, mira, yo les voy a dar un Facebook, como ya se lleva el Facebook, os voy a dar mi Facebook y ya lo miráis. Mira, @ José Talavera Visual, ahí estamos en Instagram y en Facebook.
@ José Talavera Visual. Perfecto, gracias José por llevarnos de viaje. Seguiremos viajando contigo porque creo que tienes que enseñarnos muchos más lugares de esa comunidad Castilla-La Mancha.
Radiofónica o físicamente, como queráis.
Me encantará de las dos formas.
Fuerte. Un abrazo muy grande.
Cuídate mucho. Hasta prontito.
Gracias. Un abrazo, Miguel.
En los confines de este universo se esconden otros y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Regresamos de ese viaje que hemos hecho por esa provincia mágica y nos vamos con un nuevo tema. Dicen algunos investigadores que estamos cercanos a un contacto inminente. Vamos hasta Cuba para hablar con un ingeniero de esa historia tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros.
Nos vamos hasta La Habana, Cuba, al encuentro de nuestro próximo invitado. Un ingeniero civil cubano que afirma que el contacto es inminente. Junto a él, trataremos de contestar a algunas de las muchas preguntas que suscita el tema. ¿Hay otras formas de vida fuera de la Tierra? ¿Pudo ser la vida en la Tierra sembrada por alienígenas? ¿Cómo reaccionaríamos ante la evidencia de que existen los extraterrestres? ¿Serían seres biológicos o artificiales? ¿Debe la humanidad vigilar el espacio en busca de señales? Son multitud los interrogantes que nos hacemos ante ese inminente contacto que anuncian muchos científicos. Busquemos respuestas.
Desde hace tiempo, algunos investigadores, algunos estudiosos están diciendo que el contacto es inminente. Nos vamos hasta La Habana, hasta Cuba, para hablar con nuestro siguiente invitado, ingeniero civil de la Universidad de La Habana, Eladio Luis Miranda Batle. Eladio, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para España y para toda Europa y todos los que los escuchan.
Eres ingeniero civil, ¿verdad?
Ingeniero civil, graduado hace unos años y por afición astrónomo y un poco que divulgador de ciencia en general.
Has escrito varios libros, entre otros este que tengo en mis manos, Contacto Inminente, y otro, Vida en Marte.
Exactamente, con Odión, la cadena Orión, hemos hecho dos libros, mezclando un poco de ciencia ficción, pero con ciencia,
ya.
Con cosas reales.
Vale, te pregunto, ¿el contacto es inminente?
El contacto es inminente, el contacto puede suceder mañana, puede suceder en cualquier momento. No tenemos ningún parámetro para medir cuándo será ese contacto, porque una civilización que quiera contactarnos con un desarrollo evolutivo mayor que el de nosotros puede haber estado preparada ya hace mucho tiempo para lograrlo.
¿Presupones entonces que hay civilizaciones desarrolladas, no sé si en nuestra galaxia, fuera de nuestra galaxia?
Mira, yo pienso que eso es un tema que no mete discusión. La vida, nuestro cuerpo está formado por moléculas, las mismas moléculas que están en donde quiera en el universo. Simplemente lo que necesitan es un nicho adecuado para agruparse y generar vida como la nuestra. Entonces yo pienso que la vida está por doquier en el universo, en nuestra galaxia y en todas las galaxias.
Vale, vamos a empezar por partes si te parece. ¿Puede haber planetas extrasolares ya conocidos con posibilidad de una vida desarrollada, una vida inteligente parecida a la nuestra, desde el punto de vista de la ciencia?
Como ves, cada día se descubren más planetas extrasolares, por lo que te das cuenta de que es una constante, que las estrellas tengan planetas orbitándolas y muchos de estos orbitándolas en la zona habitable. El tema de que los encontremos o no los hayamos encontrado es un tema de búsqueda o de método. Pero más tarde o más temprano ese avistamiento de una posible civilización va a suceder. Eso no me cabe la menor duda.
¿Más tarde o más temprano? ¿Calculas mucho tiempo?
A ver, hay un tema importante hasta ahora, una famosa frase de Fermi que decía, pues bueno, que ¿por qué si hay tantas civilizaciones no las hemos encontrado todavía, ¿no? Y yo creo que el problema es que el universo es tan vasto y llevamos tan poco tiempo buscando y quizás no con las herramientas adecuadas. Por eso es que no las hemos encontrado. Pero están allí, indudablemente, y quizás ellos nos hayan avistado a nosotros. Nosotros puede ser los que no nos hayamos dado cuenta de que ya fuimos descubiertos.
Ya, es decir, Eladio, que llevamos muy poco tiempo dando vueltas o tratando de escudriñar el cosmos para haber descubierto vida, ¿no?
Por supuesto que sí. La ciencia, la tecnología desarrollada para lograr estos propósitos recién empieza. El universo es vasto y tiene miles de años de existencia. ¿Cuántos lugares no hay para buscar, para mirar? Estamos solamente descubriendo el entorno de nuestra estrella. Nuestra galaxia es inmensa. Existen millones de galaxias en el universo. Mira cuán vasto es. Entonces yo pienso que estamos en los primeros momentos de la búsqueda. Por lo tanto, se va a hacer difícil que mañana pasado alguien diga en una noticia de noticiero que hemos descubierto una vida extraterrestre. No, creo que no estamos todavía a tiempo todavía.
Hay quien dice que la vida en la Tierra fue preñada o fue traída de otro sitio por seres extraterrestres y que quizá el ser humano sea una hibridación genética con estos seres. ¿Qué crees, qué piensas acerca de ello?
Yo pienso que no está desacertada esa teoría. La vida es yo estoy convencido que una constante en el universo. De si surgió en la Tierra o surgió fuera de nuestro Sol o inclusive de nuestra galaxia, lo único que hacemos es echar un poco hacia atrás, ¿no? O llevar a otro escenario la pregunta. Pero si la vida es una constante en el universo, muy bien puede ser sembrada por toda nuestra galaxia y por todas nuestras galaxias por la misma naturaleza, es decir, no por factores humanos, o quizás si hay civilizaciones muy, muy avanzadas tecnológicamente que sean capaces de ir sembrando vida en aquellas planetas, en aquellas zonas donde sea propicia que la vida pueda surgir, tal como la conocemos al menos acá.
Cuando uno piensa en seres más desarrollados que nosotros, bueno, de alguna manera lo asemeja a lo que nosotros somos, antropomorfos, etcétera. Sin embargo, tú planteas que puede haber civilizaciones tecnológicas basadas en la inteligencia artificial, algo que apenas estamos desarrollando en la Tierra ahora.
Sí, evidentemente el desarrollo tecnológico de la manera exponencial que está sucediendo va a ser determinante en el desarrollo evolutivo de una civilización. Yo creo que el desarrollo evolutivo darwiniano va a quedar atrás y el desarrollo tecnológico es el que va a seguir evolucionando de la manera que lo estamos viendo. No creo que sea que la tecnología o las máquinas controlen totalmente a los seres biológicos. Los seres biológicos pudieran quedar atrás y ser las máquinas y las tecnologías la que lleven a cabo la investigación o la expansión de dicha civilización extraterrestre.
Las máquinas y la tecnología.
Las máquinas y la tecnología por dos cosas importantes. Uno, porque el viaje espacial es casi imposible ser llevado a cabo por vida orgánica. No pensemos en seres humanos como nosotros, pensemos en vida. Pero máquinas, por ejemplo, autorreplicables, sí pudieran viajar por el universo en pequeñas máquinas, no esas grandes naves espaciales que vemos a veces en los seriales, ¿no? Uh-huh. Hablando inclusive de nanotecnología, que pudiera ser regada por el universo, por una galaxia autorreplicable y una civilización biológica atrás simplemente controlando esa búsqueda.
Siempre cuando se habla de la distancia que hay a los posibles planetas con una vida del tipo que sea, se aduce la tremenda cantidad de la distancia que hay. ¿Habría formas diferentes de viajar? ¿Hacer un viaje espacial quizá más rápido que la luz o agujeros de gusano? ¿Cómo lo planteas?
Mira, yo pienso que el viaje espacial se podrá llevar a cabo en algún momento, pero también estoy convencido que con la tecnología y con el desarrollo evolutivo que tenemos actualmente no es posible. Y voy más, pienso que en este momento, por mucho que soñemos o divaguemos, no conocemos realmente cómo va a ser posible ese viaje. ni viajando a la velocidad de la luz, que ahora parece un término imposible, ni inclusive un poco más que la velocidad de la luz, no tiene sentido para viajar a los confines de nuestra galaxia y mucho menos a otras galaxias. Quizás ese viaje sea, como dices, a través de los agujeros de gusano o mediante teorías físicas que en este momento no nos imaginamos cómo pudiera ser.
Ya, eso te iba a decir, va a tener que cambiar mucho entonces el concepto que tenemos de física, de viaje, ¿verdad?, de matemáticas, la aplicación de las matemáticas y todo esto, ¿no?
Por supuesto. Yo hacía en una entrevista hace poco un símil muy fácil. Cuando Cristóbal Colón descubrió las Américas, supuso cómo sería su viaje, supuso cómo se encontraría, qué se encontraría en Europa, pero nunca por su mente pasó que iba a existir un móvil, internet o un GPS. Ese mismo pensamiento que no pasó por su momento, en ese momento histórico, puede estar ocurriendo con nosotros ahora. El desarrollo futuro quizás no pase ni por nuestra mente en este momento.
Ya, y Eladio, estamos cerca de ese paso de asombrarnos, igual que ha ocurrido con Internet, que nos ha cambiado la vida.
Hay dos cosas ahí. Una cosa es que nosotros descubramos vida o que nos descubran a nosotros. Yo pienso que si hay civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, lo primero que va a ocurrir es que nos encuentren a nosotros y nos contacten a nosotros, porque ellos están más desarrollados ya. Y nosotros, en cambio, necesitaríamos mucho, mucho tiempo para poder llegar a ese mismo estadio de desarrollo evolutivo.
Ahora vamos con ello, si te parece.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Eladio, Luis Miranda Batelea, hablando con él desde La Habana, en Cuba. Eladio, según los testimonios que a veces hemos recogido aquí en el programa, multitud, miles, cientos de miles en todo el mundo, de testimonios de personas, testigos, que dicen haber entrado en contacto con sus seres extraterrestres. ¿Ha podido darse ya ese contacto aquí en la Tierra?
Hay varias hipótesis, ¿no?, de contactos, abducciones, de vistas, y realmente todo eso queda en el campo especulativo, ¿no? Pero lo que sí nos queda en el campo especulativo es de que el contacto haya existido y no nos hayamos dado cuenta.
Por ejemplo,
quizás fue en un momento, quizás ha sido un momento anterior a nuestro desarrollo actual, y no estaba preparado todavía el Homo sapiens como para detectarlo, ¿no? Que inclusive pudiera ser la semana que viene o dentro de un mes, no sabemos si una civilización camina hacia nosotros, ¿no? Eso sería otro entorno. Pero lo que sí yo no estoy muy convencido es del tema hombrecitos verdes y platillos voladores que dan vueltas por el cielo y se esconden, ¿no? Porque imagínate tú que hayas hecho un derroche muy grande de energía y de recursos para un viaje intergaláctico y que toques a la puerta y te marches. Yo creo que si tú llegas a un planeta como el nuestro, debes quedarte, hacer el contacto, obtener algo, no simplemente pasar desapercibido y esconderte, ¿no? Esa es la parte que quizás yo más dudo.
Ya. ¿Y qué opinas, dice también investigadores y estudios que se han hecho, de que muchos gobiernos de este planeta ya han establecido contacto e incluso se han aprovechado de la técnica o la tecnología que tenían estas supuestas naves? Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. ¿Crees que eso ha podido ser posible o son leyendas para desvirtuar un poco la verdad acerca de la vida por ahí fuera?
Yo, mírame, mi criterio personal es que ha sido una táctica de grandes potencias en la humanidad para quizás entretener o desvirtuar lo que hay detrás de esos supuestos avistamientos de naves, de platillos, de luces que desaparecen. Uh-huh. Y un poco que entretener, ¿no?, a una mente media que quizás no pueda pensar que haya detrás de esto un avance tecnológico en servicio, digamos, del área militar, y que quizás es mejor que pase desapercibido, ¿no?, como algo extragaláctico, y de paso lo estamos probando. Yo pienso que por ahí van las cosas.
En tu libro traes a colación algunas ecuaciones y temas de física muy avanzados. Por ejemplo, la paradoja de Fermi. ¿Qué tiene que ver la paradoja de Fermi con los extraterrestres?
La paradoja de Fermi, en aquel momento decías, si yo estaba convencido, ¿no?, de que la vida, las civilizaciones extraterrestres estaban por doquier, sin embargo, decía, ¿por qué no las hemos visto? Y quizás, ¿por qué no las hemos contactado? Él en aquel momento se hizo una conjetura y se dio una respuesta. En aquel momento él pensó que el desarrollo de una civilización extraterrestre conllevaba a su autodestrucción. cosa que no estaba muy desacertada si miramos nuestro mundo actual, ¿no? Pero también actualmente han surgido nuevas teorías donde plantean que el desarrollo tecnológico de una civilización va a llegar el momento en que este momento tan convulso pasa y realmente esas civilizaciones logran ser amigables, ¿no? Y no las vemos por varias razones. Una, porque quizás llevamos poco tiempo buscando. Uh-huh. Otra, porque quizás el método que estamos utilizando de búsqueda no es el adecuado. Y el tercero es que quizás, como te decía, ya nos hayan visto y seamos nosotros los que no los hemos visto a ellos. Yeah. ¿Entiendes? En cualquiera de esas variantes puede estar la respuesta de por qué no hemos visto a los extraterrestres.
Vale. En tu libro hablas de que el mensaje extraterrestre ya ha llegado. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Estábamos tan despistados? ¿Se han comunicado con nosotros y no hemos entendido la comunicación?
Yo pienso que sí. Yo pienso que para que el contacto sea posible necesita un desarrollo muy grande de tecnología, tanto de emisión como de recepción. Si uh-huh. nosotros no tenemos ese desarrollo todavía, no hemos podido contactarlos, ¿no? Imagínate que tú quieras contactar una colonia de hormigas del Amazonas a través de radiofrecuencia. Ellos nunca van a saber que tú los estás contactando.
Ya.
El símil sería igual para estas dos civilizaciones.
Vale, vale. Dices también en tu libro que ya se han detectado, nosotros mandamos hace tiempo una señal hacia otros planetas o fuera de nuestra galaxia o fuera de nuestro sistema, y tú dices que ya hemos detectado señales extraterrestres. ¿Es cierto esto?
Se han detectado supuestas señales que no parecen ser de un origen natural, que si una señal emitida de radio puede ser aleatoria, lo que no puede suceder es que una señal involucre, por ejemplo, números pares o números divisibles entre tres, si una cosa matemática, ¿no? Que sería muy poco probable que fuera desarrollada o producida por un cuerpo planetario. Mm. Y entonces, mientras más se desarrolla la capacidad de oír al espacio, más vamos discerniendo este tipo de señal, ¿no? Y yo creo que por ahí va el camino, buscando señales que han aparecido muy poco probables, hechas por la naturaleza.
Vale. Y dices que puede quedar poco para poder entender todo este asunto, entender que ya han estado quizá con nosotros o que podemos mantener contacto con ellos, porque en una parte del libro dices, no sé, lo dejas ahí, debemos comunicarnos con ellos, quizá como decía Stephen Hawking, andar con cuidado con quién nos comunicáis, que igual no sé, os escuchan.
Claro que sí, porque a ver, el contacto puede ser amigable, pero también puede ser no amigable. Puede ser una civilización que esté buscando energía y su objetivo sea destruirnos. Entonces, ¿hasta qué punto, si logramos a través de un telescopio quizás ver o analizar con los diferentes métodos que existen, que hay vida en otro planeta cercano a nosotros, ¿qué sería lo más aconsejable? Decir, hola, aquí estamos, o quedarnos callados. ¿Qué sería lo más aconsejable? Esa es la pregunta importante en este momento.
¿Tú qué crees? ¿Qué harías?
Yo creo que la naturaleza humana está predispuesta a realizar el contacto. Cuando tú hablas de extraterrestre y todo, la gente un poco que se le ilumina, ¿no? Los ojos, le brillan los ojos, ¿no? En estos temas, ¿no? Porque estamos un poco predispuestos para este tipo de contacto.
Como si lo lleváramos, quizá, como si lo lleváramos en el ADN también, impreso.
En el ADN estuviera predispuesto, yeah. Que como mismo cruzamos los continentes, llegamos a la Luna, ahora vamos a Marte, tenemos que llegar al resto del universo. Y eso usted como que pregrabado en nuestro ADN cósmico que quizás llevamos dentro.
Ya, casi terminando, en tu libro hablas también de crisis de fe en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Quizá como mucha gente o muchas veces se ha planteado, si supiéramos que existen otras civilizaciones ahí fuera, cambiaría mucho la forma que tenemos de entender la religión, la política, montones de cosas en el planeta, ¿no crees?
Claro que sí, tendrían que replantearse muchos conceptos filosóficos y científicos, no solamente científicos y filosóficos, sino también religiosos. Y yo creo que aquellas religiones que sean capaces de adaptarse o de tener un aspecto más amplio en su filosofía, podrán avanzar en el desarrollo de nuestra civilización y a la hora de entender ese posible contacto. Solo es así. Quizás no quiero especificar en ninguna religión específica, pero bueno, las que logren tener la mente lo suficientemente abierta como para comprender el momento avanzarán y perdurarán en el tiempo.
Ya, No es casualidad que escribas un libro que se llama Contacto Inminente. Hay mucha gente, como te digo, que piensa que estamos cerca de todo ello. No te he preguntado, ¿has visto alguna vez algún ovni, alguna cosa extraña en los cielos ahí de enfrente del malecón, en casa?
Mira, realmente lo que siempre me preocupo es que cada vez que alguien llega a mí con una con un avistamiento que ha hecho o una luz que ha visto, siempre trato de buscarle el rastro científico, no solamente por nosotros, sino por lo que llega, y desvirtuarle un poco de la parte mitológica o divina, pero sí con un basamento científico de todo lo que me dicen, ¿no? Te digo, ya sea de nosotros o que viene de afuera.
Ya, pero no me has contestado la pregunta. ¿Tú has visto alguna vez algo?
Yo personalmente no he visto nunca nada. Y te voy a decir mi criterio. A veces veo muchos avistamientos de ovnis y abducciones, yo lo digo en el libro, que suceden en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, pero nunca he visto un platillo volador en Haití ni una abducción en Namibia. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Que los extraterrestres son un poco elitistas o, o los haitianos no tienen derecho a ser abducidos?
Pero en Cuba sí ha habido casos, ¿eh?
En Cuba hay una larga historia de vista de sobre todo fenómenos luminosos y luces, inclusive hubo un tiempo de ver inclusive cosas en la Tierra, avistamientos terrestres, se han hecho inclusive investigaciones de eléctricas, magnéticas en el lugar, se han detectado campos magnéticos en las zonas donde se vieron esas cosas, pero sin una conclusión definitiva.
En una de las primeras páginas de tu libro dices una frase: la humanidad tendrá que escapar de la Tierra durante los próximos 1000 años, de lo contrario comenzará nuestra extinción. Eso decía decía Stephen Hawking. Habrá que andar buscando por ahí fuera para escapar de ese planeta. Queda mucho tiempo, pero ¿qué piensas? ¿El adiós?
Bueno, yo creo que esto, te decía, es parte del arreglo genético del ADN que tenemos dentro, ¿no? Siempre estamos escapando del lugar donde estamos. Siempre hubo la inmigración del Homo sapiens, de cruzar los continentes, de llegar más lejos. Eso está escrito en nosotros. Y la Tierra, ahora quizás no, pero dentro de cientos de años se nos va a quedar chiquita. No solamente por espacio, sino también por la necesidad de encontrar nuevos recursos energéticos. Primero iríamos a los planetas o las lunas de los planetas que están cercanos aquí a nosotros, pero más tarde o más temprano tendremos que salir de nuestra estrella. Y habrá que buscar planetas muy similares al nuestro en otras estrellas para colonizarlos o para buscar materias primas o energía necesaria para nuestra civilización.
Ojalá mientras tanto cuidemos este donde estamos, que es un planeta bonito para estar. Y que abramos los ojos por si viene ese contacto inminente. Forma de contacto contigo, hablando de contacto, ¿tienes una página web o forma de entrar en contacto contigo?
Tengo mi correo, que si quieres lo puedo decir por... Si te apetece lo puedo decir, es mi nombre, Radio Luis Miranda, en Gmail. Y cualquier duda, cualquier conjetura, con un basamento científico o no, pueden contactarme, hablar y charlar, y sería muy interesante para mí.
Radio Luis Miranda... @gmail.com, ¿verdad? gmail.com.
Eladio Luis Miranda en gmail.com. Exactamente.
Perfecto. Ha sido un placer tenerte ese ratito aquí con nosotros. Espero cuando vaya a La Habana o por ahí por Cuba poder verte, darte un abrazo y seguir hablando de todos estos temas.
Exactamente. Y los brazos abiertos para ti y para todo el que quiera venir acá, que los cubanos somos así, de corazón abierto.
Sí, señor. Contacto inminente. Muchas gracias, Eladio.
Gracias a ti y gracias a tu programa por contactarme. Creo que es más importante todavía.
Hasta pronto. Terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas 2 horas juntos en estas fechas tan señaladas. Ojalá la radio, nuestro programa, os haya servido para pasar una buena noche o escucharlo en cualquier momento y pasar un buen rato con nosotros. A cuidarse, a prepararse para la nueva entrada del año, que deseamos llegue lleno de salud, de aventuras, de aventuras y con una vida normalizada, llena de alegrías, fuera de esta pesadilla que nos ha acompañado durante algunos días, algún tiempo. Ese es el deseo. Felices fiestas, feliz año nuevo que llega, y a disfrutar con precauciones y cuidándonos. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional. Os esperamos en el Espacio en Blanco.
You're nobody till some. everybody loves you. You're nobody till somebody cares.